en nosotras las personas se diría que nos vamos de marzo. Marzo suele ser en el calendario como un mes que a modo de rutina recuerda, parece ser que solo ese mes, a unas personas especiales que reproducen la vida, las mujeres. Nosotras lo vamos a hacer desde otra perspectiva y vamos a compartir durante casi una hora la vida de tres compañeras, de tres personas muy especiales que articulan formas distintas de reproducir la vida. Vamos a estar con Marisa Prudencio desde Mérida. Hola.
Hola, buenas tardes.
Con Bea Beatriz Lorenzo, conocida seguramente, pero la habéis escuchado no hace mucho. ¿Bea? ¿Desde dónde?
Desde Colla, Vigo.
Hola. Aquello del barco, ¿no?
Sí, el famoso barco ese que tenemos ahí. Un barquito velero.
Un barquito velero. Y Leti González Peinado, que no es que se peine mucho, pero sí que ella sabe de peinado, sabe del arte ese de trans, ¿qué? ¿Qué hacéis las actrices?
Transformar.
Performar,
esa era. Bueno, habéis escuchado la introducción. Mi idea es, en nosotras las personas, ¿vale?, desde Canarias para el mundo, mostrar algo de vuestras cotidianidades que tiene que ver con esto de reproducir la vida, ¿no?, en términos respetuosos, ¿no?, para con ese palabrón, ¿no?, la vida, ¿no? Empezamos por ti, Leti.
Venga. Pues, bueno, pues algo que tiene mucho que ver con la reproducción de la vida, con el sostenimiento de esa vida, pues es el ámbito es la defensa de los derechos sociales, y entre ellos, pues uno muy básico, la vivienda, ¿no? Entonces, pues en esas estamos ahora mismo, entre otras cosas, en Málaga, que es con la defensa de ese derecho a la vivienda de un grupo de personas que estamos, como tantísimas, pues amenazadas de que se nos de quedar desposeídas de ese derecho, ¿no? Estamos en un proceso de desposesión y de posible desahucio, y hoy nos han dado una buena noticia, como es la absolución de una compañera y yo por un juicio penal por usurpación, que la verdad es que no es muy habitual y estamos muy contentas porque por lo menos la vía penal parece que hemos ganado de momento.
Que celebrar, ¿no? Hoy habrá que celebrar algo, ¿no? Algo así.
Primicia para el encuentro de Amnistía Social en Salamanca, ¿eh?
Y para nosotras las personas,
y
¿no?
Para nosotras las personas.
Que son las importantes, ¿no? Vea, cinco, ya no tan criaturas, es tu experiencia. Una, esas son las tuyas, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Sí. Cinco partos, ¿no?
Cinco partos.
Pero tú reproduces mucha vida, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es tu cotidianidad? ¿Qué destacas?
A ver, entre el activismo social y compaginar la vida es un poco complicado, ¿no?, si lo ves desde fuera. Y es estresante, pero bueno, te da satisfacciones. Tienes cinco niños, dos ya son mayores, ya están independizados y ya es distinto. Tienes tres que tiran de ti mucho, ¿no? Pero bueno, lo haces, no sé, es algo que peleas por ellos, por vivir con un poquito de dignidad, vives situaciones muy críticas y ya simplemente verlos a ellos y que el día de mañana no tengan que volver a pasar por ciertas cosas es lo que te hace tirar para adelante y enseñarles a ellos que las cosas en este mundo se ganan luchando, con pequeñitas batallas pero grandes logros.
Pero tengo que arrancar, tú estás en un punto de información y denuncia, ¿no?, en Colla, ¿no?
Sí, en la ODS de Colla. Somos los del barquito ese que nos peleábamos ahí, que hace nada, en enero tuvimos un juicio.
Bueno, que es un barcazo, ¿no?
Es un barcazo, decimos barquito, pero bueno, es un barcazo, es que es una cosa muy impresionante. Pero es algo que, yo qué sé, por eso, esas cositas que te hacen... ¿Cómo no vamos a salir a la calle? Si nos pusieran un barquito de papel, vale, pero poniéndonos tal cosa, con lo que nos toca vivir cada día, para sufrirnos, no poder pagar un alquiler, no comer, que nos corten la luz, que nos peleamos para que no nos corten el agua, nos presentamos allí en Acuaria y conseguimos que algunos nos vuelvan a enganchar el agua que ya nos la habían cortado. Y que tenemos un alcalde que presume en Vigo que es el que mejor política social hace, cuando eso es mentira. Entonces, te ponen ese barquito ahí tan pequeño, te dan más ganas de pelear todavía.
Todavía. Marisa, Marisa, por las carreteras y el mundo, que te perdimos, que nos encontramos. Oye, qué amante eres, ¿no?, de la gente joven, ¿no?, toda tu vida, ¿no?, cuidando gente joven.
Sí, bueno, desde que tenía 20 y tantos años, y me gusta y quiero hacerlo, y lo estoy haciendo. Y otras muchas actividades, sobre todo con las mujeres. Con las mujeres amigas, que bueno, pues la vivienda, si bien la vivienda, como decía la compañera, es imprescindible, innegable para la defensa de la vida, la vivienda no es suficiente si esa vivienda no tiene comida, no tiene calor por la electricidad, no tiene gas, no tiene agua, como decía ella. O sea que esto es una mancha que recorre de todo el estado peninsular, ¿no?, y las islas, y bueno, pues en muchos sitios estamos mucha gente diciendo que basta ya, que ya está bien. Lo estamos diciendo de diferentes maneras, y a mí me gusta decirlo desde junto con la gente que lo está sufriendo, y con ellas y desde ellas, que de otra manera es mentira, y con el lenguaje de ellas.
Claro, una que sabe algo, no todo, bastante de tu historia, tiene que presentarte, pues que un momento articulaste con otras gentes aquello de los campamentos de dignidad, que fue bonito, interesante, la ILP por la renta básica en Extremadura, entrar en aquel supermercado, tantas cosas, ¿no? O sea, y sobre todo barrios y muchas mujeres que con criaturas. Vaya experiencia, ¿no?
Sí, es verdad. Fue, evidentemente no era lo que nosotras soñábamos, pero sí es una cuña que le metimos al sistema y que no sabemos dónde va a parar, ¿no? En los primeros meses había escasamente 200 personas que cobraron la renta básica, y hoy ya vamos por miles de extremeños, extremeñas, que están cobrando la mal llamada renta básica, porque yo niego que eso sea la renta básica. La renta básica es el reparto de la riqueza con todo lo que eso supone. O sea, esa es la meta, ese es el objetivo, ¿no? Y hacia él vamos, y de mil maneras hay que hacerlo. Y niego la mayor a determinadas cosas que alguna gente muy progres, están divulgando, ¿no? O sea, la renta básica es el reparto de la riqueza. Y claro, estamos en lo básico, estamos en el cero, pero vamos hacia el 10.
Leti, ocupar espacios vacíos en baldío, que los quieren simple y llanamente para dejarlos ahí, para especular, o no se sabe ni para qué, ¿no? Porque una vez el niño lo entiende, es una experiencia vital también dura, ¿no? O sea, no es algo, digamos, recomendable. Oiga, usted vaya mañana, pase unos días agradables en una ocupación, en principio sin luz, en malas condiciones. ¿Cómo es la experiencia? En sincero.
Pues, claro, al final, o sea, requiere, pues, lo que otra gente consigue con dinero, pues, quienes no tenemos y no pagamos, pues eso nos requiere mucho esfuerzo. En realidad es como, pues eso, es como mucho trabajo por lo más básico, pues requiere mucho más esfuerzo que, pues no sé, que otras personas que acceden, pues eso, con quienes sí que tienen esos recursos, ¿no? O muchas veces que dejan su vida para conseguir eso, para mal conseguir esos recursos. Pero bueno, pues sobre todo, pues eso, ver cómo lo más básico requiere una lucha continua, de ir arrancando poco a poco, una capita más hacia la dignidad, ¿no? De alguna manera. Y luego también, pues, es en esa lucha, en esa desobediencia para no morirnos, pues también nos vamos encontrando con otras, que es un poquillo lo que nos posibilita, pues, seguir adelante en esas y generando red y posibilitando que eso se siga dando, ¿no? pero es continuo los, o sea, son continuos los golpes del sistema y del poder, ¿no? Ahora hace un pasito para adelante y en cuanto te descuida un poquillo ya tiene otra vez dos para atrás, como ahora con el tema del agua, que en Málaga se había, por ejemplo, habíamos conseguido poder acceder a contrato de suministros, gente que estábamos en situación, pues eso, de ocupaciones y tal, y ahora mismo otra vez han vuelto a retroceder y un montón de gente está volviendo a tener cortes de agua cuando Málaga ya se había declarado libre de cortes de agua. Había un pacto entre partidos y diferentes entidades contra los cortes de agua, ¿no? Y ahora mismo otra vez se están saltando eso a la torera. Debe ser que a muchos bancos no les ha gustado que haya gente en sus casas con contratos legales de agua y ahora sin, nuevamente es un retroceso que hay que volver a avanzar, está claro. Y como eso, pues el resto de cosas súper naturalizadas o como que no quedamos por hecho, pues requiere una pelea constante, ¿no?
La convivencia es un arte, ¿eh? en todos los sentidos, con dinero pagando también, ¿no? O sea, pero una corrala, porque ¿qué es una corrala? Porque leemos y leemos sobre corralas, pero ¿cómo describes tú, desde ti, en tu vivencia, ¿no?, con varias experiencias ya en esto de una corrala, ¿no? ¿La Guevara era la tuya?
La Guevara no se toca.
La Guevara no se toca.
Pues el tema de la comunidad y del grupo humano, pues no es muy diferente a lo que ocurre en cualquier bloque de vecinas, pero con el aumento, con el acento de que la precariedad lo dificulta todo mucho más, ¿no? Y entonces muchas veces como que se nos exige a la gente que estamos ocupando de alguna manera que seamos como pobres ejemplares o moralmente o que estemos libres de todo pecado o lo que sea. Y es que una por ser pobre no tiene menos problemas, ni es más amable, ni es más simpática, ni es moralmente mejor. Simplemente está en una situación de precariedad y esa exigencia que se nos hace incluso desde gentes cercanas o para obtener ese apoyo popular es ser pobres ejemplares. Y entonces se dan pues los roces, los desencuentros, las dificultades que se dan en cualquier relación humana, pero acentuadas por la situación de miseria que desde luego deja calado también en los hábitos de vida, en absolutamente todo, ¿no?
Huellas, ¿no? A veces no hay agua, a veces temporalmente no hay luz, ¿no? O sea...
Sí, claro. Por ejemplo, ahora mismo otra de las comunidades, la Corrala de la Esperanza, la Comunidad de la Esperanza, que lleva bastante tiempo estable, pues ahora mismo nos llamaron así con la urgencia de que les habían cortado, de que les habían cortado el agua. La Corrala de las Luchadoras, que llevaba también tiempo estable, pues ahora de repente han cambiado de dueño, es otro banco el que maneja ahora los hilos, y aunque ya tenían negociación, de repente se encuentran que están de nuevo amenazadas por ocupación. La Corrala La Suerte, que estaban en mediaciones con la negociación con la Sareb, resulta que el martes tienen un desahucio y es como, claro, continuamente vienen ataques y hay que estar en la continua urgencia, que eso pues te imposibilita al final poder dedicarnos a otros temas donde podríamos profundizar y avanzar, ¿no? Es como nos mantienen en la constante deshumanización para no poder de alguna manera desarrollar un tipo de trabajo y de desarrollo personal, humano y colectivo, que por ejemplo por la renta básica de la Iguale pues nos permitiría dedicarnos a las artes, a los temas en los que el mundo que realmente queremos construir y no el que y no estar siempre en la pelea de que no se dé el avance voraz, ¿no? De no morirnos.
Bea, casi se diría, y por donde estamos, bendito el día aquel que te dijo la trabajadora social, no tengo nada para ti, vete a la parroquia esa del Cristo de la Victoria en Coia, ¿no? Cuando tú ibas, como, bueno, te iban a poner en la calle, no tenías que comer, ¿no? O sea, bendito día casi, ¿no?
Sí, bendito día, siempre lo diga, siempre lo diré, de decir, yo si algo tengo que agradecerle a los servicios sociales es que me hubieran presentado a Diego, a la ODS, que me hubieran hablado del punto de información, que fueron los propios servicios sociales, que eso es, ahora lo tomo un poquito a broma, ¿no? Pero siempre fue una ironía, y también yo creo que les pesó mucho, porque nunca pensaron que haberme mandado allí les hubiera sido el hecho que después les iba a tocar las narices tanto.
Claro, bueno, yo te he escuchado, he tenido la suerte de poderte escuchar muchas veces, ya que he ido de chofer de ti, maletero, todas esas cosas. Y además de expresar muy bien la posición del grupo, creo que tiene interés hoy hablar también de tu recorrido personal, ¿no? ¿Cómo fue desde aquel día la percepción tuya en estos últimos 7 años, casi ya 8 del punto, de donde venías, cómo estabas, a lo que hoy estás haciendo?
A ver, me acuerdo que cuando llegué y yo era una persona rota, Manolo, muy rota, y tú lo sabes muy bien. De ser una persona rota a buscarme la vida, a verme con ánimos y con ganas de salir a la calle y pelear, llegar un momento de verte que es de ser 4 personas que te veías un lunes en un pasillo allí esperando a que Diego nos atendiera, nos explicara qué tipo de ayuda, cómo podíamos pedir una ayuda de emergencia para alimentos, cuáles eran las cuantías, cuáles eran las bases, porque nos tuvimos que aprender las bases de las ayudas, las cuantías y demás, cómo podíamos pedirlas, cómo no, porque si no nos veíamos las personas que estábamos allí a los lunes en la imposibilidad de pedir nada. De ahí a medio plazo, de repente que te ves, que dices tú, caray, no, es que ahora me veo que de pasar de estar en la calle, que nos llamaban de todo, la gente nos veía con mala cara, como diciendo, ah, que están aquí las taradas estas en la calle gritando, si fueran a trabajar, que muchas veces lo escuchamos decir, iros a trabajar, que es lo... estáis perdiendo el tiempo. Lo que pasa es que la gente no sabe la vida personal de cada uno, ni lo que nos lleva a estar ahí. Y al día de hoy, pues la diferencia es mucha. Como persona, yo no tengo que decir. Suelo dar muchísimas gracias a las personas que me encontré en el camino. Muchas gracias, y de todo corazón.
Claro, además pasaste, por lo que una, bueno, ha ido por ahí viendo, ¿no?, y observando y te ha escuchado, pasaste de tú con Diego, entre comillas, ¿no?, de una a una os ve, a una asamblea, ¿no? Tenéis, porque eso es interesante, ¿no? Habéis compartido y muchísimas cosas ahora, ¿no?
Sí, porque las gentes que estábamos allí, al final, a los lunes, empiezas a hablar, teníamos esa conexión de que Diego nos comentaba todo, mientras que esperabas a que Diego nos atendiera, decíamos, ah, pero es que a mí me pasó esto, y al otro le pasó aquello, es que fue la vecina y a ella sí le dieron una ayuda. De ahí aparecieron las asambleas, de ser 4 personas, 5, una sala como esta que estamos ahora aquí, de repente se nos quedó pequeña y nos metimos en una sala super mega grande, con cada 15 días haciendo asambleas, cuando íbamos a la asistenta planteando lo que nos pasaba, cómo podíamos hacer, haciendo acompañamientos, las que ya nos veíamos con más ganas, que habíamos pasado el proceso de que nos trataran como al peor felpudo que había, que nos trataban mal, nos cerraban la puerta en los narices, íbamos a acompañar a las otras personas que llegaban rotas, deshechas, porque sabías por lo que iban a pasar y cómo las iban a tratar. Entonces eso es que es inexplicable, es que es mucho, mucho para explicar. Si me puedo ver hacia atrás, es increíble todo lo que ya ha pasado en estos casi 8 años. Es increíble.
Bueno, luego seguimos con ello, vale. Que son lo importante hoy en este programa son vuestras vidas. Marisa, hasta te llegan a premiar a tus vecinas, ¿no?, del mundo alternativo, ¿no?, allí en el circo romano aquel, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaban aquellos premios, pero bueno, era a ti por una trayectoria, ¿no? Una trayectoria como feminista, como mujer sustentadora de muchas vidas, y que una miradita así en perspectiva de estos últimos años, ¿cómo nos explicas así tu desarrollo, ¿no? Las líneas generales.
Bueno, yo creo que en la vida también, cuando algo te apasiona, no hay quien lo pare, porque claro, palos en las ruedas ha habido muchos, pero hay algo que tú ves que es injusto, que no debe ser, que es innecesario, tanto sufrimiento. Yo digo siempre, no se puede sufrir porque no hay casa, porque no tengo casa. Sí, hay miles y miles de viviendas cerradas en toda Extremadura, en todo el estado. ¿Cómo es posible que haya criaturas que van a los colegios por la mañana sin desayunar, cuando se está tirando cantidad de toneladas de comida todos los días en el mundo? En Mérida en concreto, alrededor de 1.500 contenedores de comida solamente de las grandes superficies. O sea, eso es una barbaridad. No hay derecho. entonces eso hay que pararlo, pero hay que pararlo con vuelvo a repetir lo de antes, ¿no? Hay que pararlo con la gente. O sea, la gente está parada, la gente no tiene dinero, la gente, pero tiene manos, tiene capacidad para hacer su para hacer una lucha y un recorrido que lleve a parar esto que te lo cuentan de la Edad Media y dices, ¿cómo no había alguien que se daba cuenta, no? Y estamos en pleno siglo XXI y esto es así. Es algo inconcebible cuando lo analizas, pero ocurre todos los días. Se han llegado a normalizar lo que es anormal, absolutamente anormal.
Quiero comentarte algo que te he escuchado alguna vez que otra, dirán las que escuchan, este hombre que pasa, que acompaña aquí a todo el mundo, ¿no? Podría ser el nombre de mi papel social, el acompañante, pero a veces te he oído como sin mucha formación aprendes a diario de la gente con la que vives y convives, ¿no? Y haces lo más elemental y básico, ¿no? O sea, eso es difícil a veces de, ¿no? De interiorizar y de transmitir, ¿no? Que lo importante es lo cotidiano, ¿no?
Bueno, sí, porque yo parto de algo muy sencillo y parto de haber vivido mis primeros 6 años de vida. Yo siempre suelo decir que que yo me he criado debajo de las encinas como la seta. Y mis primeros años de vida yo los pasé en una finca donde curiosamente se rodaron los Santos Inocentes. Entonces yo doy fe de aquello, o sea, lo tengo en la retina. Y creo que esa gente son muy importantes, pero serán la gente que nunca la historia hablará de ellos. Alguien escribirá determinadas historias y no la contará toda, por lo tanto, con perdón de los historiadores y de las historiadoras, yo me creo poco de la historia. Yo me creo lo que he vivido, lo que veo y cómo es. Mi madre y mi padre pues no saldrán en la historia, pero estuvieron ahí y formaron parte de la vida. Y como mi madre y mi padre, pues muchos otros padres y madres de tanta gente de aquella época y de los de ahora, que no sé si de verdad pasado 200 años la historia va a contar todo lo que está ocurriendo ahora mismo, lo va a contar tal cual, porque si lo cuenta tal cual algunos habrá que acusarlos de algo,
¿no? Vamos a hacer una ronda sobre algo común en nuestras vidas, aun siendo de territorios tan diferentes, Andalucía, Galicia, Extremadura. El patriarcado funciona y funciona muy bien. El capitalismo ya lo sabemos, y el patriarcado tiene formas distintas. Quien lo sufre, que sois vosotras fundamentalmente, tiene como tics, ¿no? Es decir, yo lo identificaría con qué, Leti. Si dicen patriarcado, defínemelo. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sufres?
El patriarcado está en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Desde limitaciones propias que no sabes de dónde vienen y ahí las llevamos dentro, pero que no que hayamos nacido con ellas, sino que nos las han ido metiendo de alguna manera o las hemos ido asumiendo, hasta exclusión en sentido muy diferentes, el tema de, pues, por ejemplo, en la exclusión y la pobreza está claro que la mujer es protagonista, ¿no? De alguna manera. Y pues en nuestros mismos entornos compañeros, nuestras relaciones humanas, en el día a día con otras personas y otras compañeras, o sea, en cosas a lo mejor que tú tienes más asumidas o más trabajadas, pero te relacionas con gente que de manera indirecta te lo estás comiendo también, o viendo como otras personas cercanas, pues sí que están sufriendo más esas opresiones, a lo mejor de manera más fuerte de las que nosotras mismas, pero en todos los aspectos, ¿no? En el económico, en el sexual, en el tema de la medicalización, en el tema de un poquillo en todos los aspectos.
Pero estamos hablando, Leti, con una señora licenciada en bellas artes, con artes bellas, ¿no? O sea, da igual, ¿no? El patriarcado es a todas por igual. ¿O tú cómo lo percibes?
Por igual, no, hombre, hay dobles, triples y cuádruples represiones. Está, o sea, por eso el tema de cierto feminismo, está claro que el tema del género es una opresión, pero además el patriarcado pues se ceba más específicamente en culturas no hegemónicas o en otro tipo de etnias, otro tipo de tal, en entornos periféricos, en los barrios, en los sures. Está claro que no vivimos de alguna manera esa opresión, no la vivimos de la misma manera, ¿no? En el centro de Málaga o en el centro de este estado, que un poquillo más abajo, con nuestra vecina de África, o está claro que no es lo mismo.
Coya, un barrio cargado de mujeres, sobre todo de determinadas horas, ¿no? Por la mañana, allí van a los buses, a otras horas en los colegios, en las puertas. O sea, ¿cómo describes la situación de esas mujeres, que es tu caso, ¿no? ¿Cómo defines, ¿no?, la situación y las vivencias cotidianas de las mujeres y de ti misma en Coya, Bea?
Si me toca generalizar, se nota el rol de patriarcado. Las mujeres son las que llevan los niños al cole, son las que se encargan, lo que dices tú, el cole, ciertas horas, la compra, trabajas, tienes tu casa, tienes que encargarte de tu casa. Eso funciona en todos los lados igual. En el momento que esas mujeres, que en Coya tenemos la suerte de que hay algunas que nos gusta destacar o nos toca destacar, tenemos más consecuencias. La gente, las personas, el resto de las personas, mismo el entorno familiar, las relaciones familiares, las relaciones de amistad, sí les influye. Te dicen, es que te estás volviendo una feminista radical, es que te estás volviendo loca. Quizás hay gente que no entiende, personas que no entienden de que no es que te vuelvas loca, simplemente peleas como persona, no ves géneros. Muchas veces cuando te tienes que poner, yo trabajo en el peor mundo que hay, que es la hostelería, y es un mundo muy machista, muy, muy patriarcado. Entonces cuando tienes a tus compañeros delante y los tratas de tú a tú como una persona, no lo entienden. Es algo que les choca demasiado a las personas. Entonces dicen, no, es que claro, es que tú eres de Coya. Sí, sí, te ponen como la etiqueta esa. Que sois ahí muy reivindicativas y muy... Yo digo, pues muy orgullosa. Y a mis hijos, a mi hija, es lo que les enseño. Somos personas y el patriarcado tiene que desaparecer.
Claro, yo te escucho y pienso, a ver, 5 criaturas, 2, vamos a suponer, en camino de emancipación.
Emancipadas.
Vale. Otras 3, como ahora se dice, temporalmente emancipadas, pues yo te digo en camino de... Otras 3, pequeñas en términos de edad, y claro, cuando yo pasaba por Coya y te veía a ti, te preocupabas de la compra, te preocupabas de los alimentos, cómo se transforman en comida, que nutran suficientemente, que esté en orden la casa, que... Y además, el activismo y sin recursos... Y con el empleo. Precarísimo y de no recursos tantos. ¿Cómo consigues poder llevar a cabo toda esa reproducción de la vida desde ti? ¿Cómo lo percibes?
¿Cómo lo percibo? Hay momentos muy malos. Que a lo mejor la gente no se da cuenta, las personas que tienes alrededor, las que andan por la calle, que ven con la cabeza para otro lado. La suerte es tener a esas personas que tienes al lado, que te acompañan. Esos mimos, esos afectos, el poder hacer comunidad con la gente que tienes alrededor, con la que conoces, con la gente que nos vamos ahí a la calle, eso es lo que te mantiene y lo que te sostiene, y lo que te ayuda a tirar para adelante, con recursos, sin recursos, tirando de los niños, de una casa, de parejas fallidas, de pelearte con la familia, que tienes que demostrarle que si estás en la calle es porque estás luchando por algo que en lo que tú crees, aunque ellos no, y es muchos enfrentamientos. Es duro, pero tener las personas que tienes al lado, pues, te dan ganas de seguir.
Básicamente, entiendo que es ese afecto, ese cuidado, te sostiene la gente
es
cercana.
Eso, eso es lo que sostiene. Lo que me sostiene a mí en este momento, y lo que me lleva sosteniendo los últimos casi 8 años, es esa gente que tengo alrededor. Esas gentes que no... que no ponen etiquetas, esos afectos. Eso es lo que me sostiene.
Marisa, todo para afuera, lo das todo fuera.
Bueno, todo fuera, también hay que alimentarse, ¿no? También hay que alimentarse también por dentro, ¿no? Pero con respecto al patriarcado que tú preguntabas, pues yo creo que es una pata fundamental de la mesa del capital, y que no se la quiere, no quiere que la carcomamos, y hace todo lo posible por hundirnos en la miseria a las mujeres. Y la miseria tiene muchas caras. No es lo mismo la miseria de la gitana, no es lo mismo la miseria de las borbonas, no es lo mismo la miseria de dependiendo de en qué extracto social, por casualidades de la vida, hayas nacido. Pero no merece la pena irse de este planeta sin haber dejado el grano de arena que te corresponde. Y cada cual va encontrando ese grano de arena que te corresponde a lo largo de la marcha en la vida, porque la vida es una marcha.
Con la respuesta vamos a escuchar una canción, tomamos aire y volvemos.
Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par de ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. No me vas a callar. No feminista ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que da vida, emancipada en autonomía, activa de alta y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
De vuelta y Leti, con más aire ya ahí en los pulmones, más relajada, ya las llaves están en su sitio, todo colocado, ¿no? Vas por la calle, 11 de la noche, las farolas hoy nos encendieron bien, ¿qué sensaciones a veces una tiene?
Pues está claro que también es una, no sé quién decía, ¿no? Es una sociedad donde no se le, en lugar de educar a los hombres se le enseña a las mujeres a no ser violadas, o no sé cuál es esa frase, ¿no? Pero de, pues eso lo dice un poco todo, ¿no? Estamos teniendo, vemos que, en qué tipo de cultura vivimos, vemos la celebración en esta sociedad que lo único que hace es cebarse y fomentar el consumo y el sexismo, vemos los hechos que ocurren continuamente en los San Fermín, en la Feria de Málaga, en el no sé cuánto, ¿no? Está claro que ese sexismo, ese cuestionamiento a la sexualidad de la mujer o la moral de la mujer es continuo, y en ese ambiente pues evidentemente es hostil y sentimos, pues sí, lo que decíamos antes, dobles, triples inseguridades, ¿no? Es un entorno hostil para todo tipo de... Bueno, es un entorno hostil para cualquier persona que no ejerza puestos de poder y no tenga un ejército o cuerpos de policía a su servicio, como es el caso de nuestros mercados y, bueno, sus mercados, de sus mercados y de los gobiernos. Y está claro pues que no es un entorno pues como hecho para nosotras, ¿no? Hay compañeras trabajando en temas de arquitectura feminista o urbanismo feminista, de alguna manera, que precisamente estudian todo este tipo de cosas, qué recorridos hacen las mujeres en función de cómo está distribuido ese espacio, de cómo ha sido construido, cómo vulnera a nuestros hábitos de vida o a nuestra capacidad de transitar, ¿no? Y eso también, de alguna manera, pues nos hace mantenernos menos autónomas y siempre como bajo el sometimiento de algún tipo de protección y tal, ¿no? Porque no creamos condiciones donde cualquier persona pueda sentirse libre, tranquila y segura.
En Coria, yo vi más de una vez, ¿no?, que a varias mujeres que habláis entre vosotras, oye, te quedas hoy con mis crías, funciona, resuelve, la cooperación, el apoyo mutuo, ¿es suficiente para el día a día?
Resuelve, y es una manera de salir adelante. A veces tienes que buscarte la vida porque sabes que en momentos de la vida pues al final te sale alguna cosa, quien se iba a quedar con los niños no puede, entonces andas un poquito a saltos. Sí que resuelve, pero nos faltan muchas cosas, nos faltan demasiadas. Te da para tapar ese charco de ese momento, pero es un parche, muy pequeñito.
Terminas en el bar, 4 de la mañana, cansadísima, rota, las vueltas tienen que ser duras, ¿no?, hasta Coya, ¿no?
Sí, sobre todo cuando vas andando, porque no tienes autobuses a todas las horas y para dónde yo voy, de dónde trabajas, no tienes mucha combinación, ¿no? Es fastidiado, te acostumbras a ir por la calle con ojo en la espalda, otro viendo para adelante y de repente como los búhos que vas viendo para las esquinas, ¿no? Cuando ves así alguna sombra, porque ya te acostumbras, lo que decía Leti, a moverte por ciertas zonas y a tener más cuidado en otras. Pero es falta de cultura y, como decía Leti, no es que nos tengan que enseñar a nosotros a que no nos violen, sino que hay que enseñar a los hombres un poquito de cultura.
Marisa, en una ciudad tan aparentemente comparativamente más pequeña, Mérida, ¿se anda bien por la noche?
Yo creo que como en cualquier ciudad o en cualquier pueblo, ¿eh? Por eso la violencia no es doméstica solamente. La violencia es estructural, la violencia es económica, la violencia es urbana. No es lo mismo que tú, Manolo, vayas, no es lo mismo que Manolo vaya a las 5 de la mañana por una calle de cualquier ciudad de nuestro estado, nuestro país, que vaya María. O que vaya Marisa, o que vaya... Y a eso no hay derecho tampoco. Eso es absolutamente injusto. Y vuelvo a normalizar lo que no es normal. O sea, eso es como que lo hemos normalizado. Y más bien, alguna vez hemos dicho a nuestras hijas, o a nuestra hija en mi caso, que te acompañe a alguien, que te... Y la respuesta de mi hija era, ¿y eso por qué no se lo dices a mi hermano también? Pues mira, porque yo estoy arreglando el mundo, pero el mundo no está arreglado. Nos toca, y les toca, por supuesto, a la juventud, a esa cantidad de jóvenes, de mujeres, jóvenes que empiezan a pensar y a sentir feministas.
Para una feminista como tú, con un recorrido de tantos años buscando un empleo, viendo a las criaturas que seguramente mejor contigo que no en la calle. Por otro lado, a mujeres que no sabes a veces que llevan, que meten en las cacerolas. A otras que las tiran en la calle. ¿Cómo, ante tanto sufrimiento, ante tanta cotidianidad de problemas, cómo te sientes? ¿Cómo vives todo esto?
Pues mira, León Felipe decía algo que a mí siempre lo he tenido en el coco y sobre todo en el corazón, ¿no? Que no te hagan callo las cosas, que no te haga callo el oficio. Y eso no se logra de otra manera más que haciendo una reflexión. Por eso decía que al interno también hay que alimentarlo, y esta es una manera para mí, haciendo una reflexión después de la jornada, después de qué ha pasado, por qué has tomado esta decisión, por qué no tomaste esta otra, qué pasó, no te hagas vieja. Y aprende todos los días. Cualquier oficio, pero si que estamos dispuestas a trabajar en la calle, hay que estar dispuestas a aprender todos los días y a escuchar otras experiencias y a dejarse empapar, ¿no? Y luego, en cuanto a las criaturas, yo denuncio públicamente el sistema de desprotección al que están sometidas. Y ahora, en estos momentos, mucho más. En estos momentos, lo que son cuando... Porque cuando se habla de menores, se está hablando de menores pobres. De menores pobres. Yo llevo 35 años trabajando con menores, y todos los menores que han llegado al centro han sido pobres. No sé por qué no enviaron a las trabajadoras sociales a la casa de la infanta Elena, cuando aquel hijo suyo, Elena era, no me acuerdo,
es posible,
cuando aquel chaval, nieto de este hombre, se dio un tiro en el pie. ¿Qué pasó con aquello? Que aquel niño no lo llevaron a un centro de menores, estaba absolutamente desprotegido, pobrecito mío, había tenido acceso a un arma que además estaba cargada, que además se dio un tiro en el pie. Si hubiera sido el niño de un gitano, un pobre, cualquiera, un empobrecido, se lo hubieran retirado de mala manera.
Claro, muchas veces te he escuchado, Leti, la renta básica de las iguales. Estaría bien, ¿no? Primero que presentes la herramienta, la propuesta, ¿no? ¿Y qué crees que aporta esta herramienta a la lucha feminista?
Pues a la lucha feminista, bueno, en general a todas, o sea, a todas las luchas, lo que nos da es respiro, ¿no? Y nos da autonomía para hacer, en iniciar, poder tener capacidad para articularnos con otras, ¿no? Y con el tema del cuanto peor mejor, ¿no? Se supone que la gente en estado más deprimido, más marginal, es la susceptible de ser la que emprenda las luchas, ¿no? La que, esa figura de los grandes luchadores y activistas, pero en la práctica la gente reventada, la gente destrozada, no tiene capacidad ni para juntarse con otras, ni para rellenar un papel, ni para... Entonces es lo más básico, tener lo más básico como para poder empezar a pensar y para poder empezar a actuar con otras, ¿no? Y tener la tranquilidad de lo más mínimo cubierto, y luego el modelo de la renta básica de las iguales, que es un intento de construir, es una propuesta de construir comunidad, que ya no es esa solución individual, sino la necesidad, deseo de organizarte con las que tienes al lado para ver de qué manera se gestionan esos recursos, ¿no? Entonces, pues es una herramienta para salir de... una herramienta que nos da de alguna manera un poco de capacidad y cuartelillo para salir, decidir qué tipo de situación queremos, por lo menos una herramienta para poder decidir, ¿no?
Claro, habláis de un ingreso individual, incondicional, universal, que un 80% para ti, un 20% para esa comunidad, para que defina necesidades. pero de eso no hablan los media cuando hablan de renta básica, ¿no?
No, mira, los media hablan desde unos empleos, por ejemplo, la renta básica de Mijas, que es un empleo de tres meses o seis meses por ponerte a limpiar cualquier historia del ayuntamiento, que encima no están ni bien optimizados, pero eso es lo de menos. El caso es que cogen a los pobres y cada tanto tiempo le dan un empleillo al que llaman renta básica, o en otros lados llaman renta básica a cualquier tipo de renta, a cualquier renta de inserción, que desde luego no es universal, que en muchos casos no es individual tampoco, y sino familiar, o sea, pues toda una gama de prestacioncillas, a lo que llaman ayudas, entre comillas, ayudas migajas, que desde luego no suponen derechos, sino de alguna manera una migajilla con un montón de contraprestaciones, que desde luego no es lo que estamos hablando, de tener derecho a poder decidir, a poder tener autonomía, sino esta que aprueba ahora, supuestamente, ¿no?, que aprueba el gobierno, que no deja de ser como una...
La llamada renta mínima de inserción.
Ajá, recientemente aprobada, aunque tienen mil trampas en la misma historia para que ni siquiera esa se llegue a aplicar de ninguna manera. Pero sí, el tema es, o sea, hay diferencias entre prestaciones que te dejan sujeta a que te siguen dejando sujeta a un sistema de control de servicios sociales, a un sistema de control de ser pobre buena o pobre mala, a un derecho que se tiene por ser persona, que es el poder llevar a cabo poder desempeñar una vida digna, ¿no? Entonces el planteamiento de base es totalmente diferente. En una seguimos estando a merced de pasar por sus herramientas de moralidad y de control, como decía Marisa, que es muy importante. Está habiendo muchas reivindicaciones de asociaciones del menor gitano que están denunciando públicamente cómo se está, o sea, robos de menores, no como en el franquismo, pero directamente, que mediante esos sistemas de control se está liberando a niños y niñas de familias pobres para entregárselo a familias que sí que cumplen con su canon de ser buen padre, buena madre, que al final lo único que tienen es billetes, que es lo que le falta a las otras. Y está habiendo un trasvase de población infantil pobre a clases acomodadas que sí que pueden darle la vida que supuestamente necesita una persona pequeña, ¿no?
Bueno. Galiza, Terra Meiga, sitio distinto. La Risga, esa renta de inserción galega, ¿no? Qué martirio, ¿no? Qué de papeles. Y luego no hay dinero, ¿no?
No hay dinero. No hay Risga para todas las personas que la solicitan. O sea, que no es lo que dicen, que tienen un presupuesto y que toda la gente cobra la Risga, ¿no? Tardamos meses y meses sin poder cobrarla. Es por unidad familiar. Nos someten a muchos controles. Insuficiente no, lo siguiente, porque como tengas que pagar el alquiler, o pagas el alquiler, y malamente, que a veces es que no tienes ni para eso, pero es...
¿Porque qué cantidad es?
399 euros por persona, y una unidad familiar...
¿Pero por persona o familia?
Por familia, pero una persona, que es una unidad familiar, son 399. Tú imagínate, yo tengo la suerte de haber sido preceptora de la Risga, comunidad familiar, con el padre de mis hijos, de los tres pequeños, y los cinco cobrábamos 528 euros, con unos céntimos, ahora no estoy segura de los céntimos, por unidad familiar. Y con eso pagábamos alquiler, nos vestíamos, comíamos, pagábamos los recibos, la luz, el agua, el gas, y ahorra. Por lo mejor ibas a los servicios sociales y decías, es que no te gestionas bien y no sabes ahorrar.
Yo por encima tenía la capacidad... De donde dije, digo, porque no teníais papeles, ¿no? Os peleasteis mucho por conseguir que os dieran las cosas por escrito, ¿no?, en Galicia.
Sí, porque en Galicia tuvimos ahí dos, tres añitos que presentabas los papeles, te pedían 50.000 papeles, el padrón, el papel de no sé qué, de la seguridad social, del INE, en que no cobras prestación de aquí, que no cobras prestación de allá. Imagínate, no tienes un duro para coger el autobús y te tienes que mover en Vigo, que todos son cuestas, arriba y abajo. Tienes un día una cita y tienes que presentarlo. Presentabas los papeles y de repente desaparecía. Tú dejabas los papeles en la administración, ahí se los dejabas, y cuando ibas a los meses a preguntar, fuera de plazo, porque no cumplían los plazos, es decir, a los a los X meses no salía de las oficinas de las UTS, cuando ibas a preguntar decías, no, es que te falta el padrón, no, es que te faltan los del libro de familia, ay no, te falta el papel del el contrato del alquiler, se perdían los papeles, era muy, muy, muy difícil, muy difícil. Decían que nunca los presentabas aunque los llevaras 5 veces.
¿Y conseguisteis esa lucha al final, que podáis presentar por escrito y os den por escrito las demandas y las respuestas?
Sí, se consiguió, con mucho trabajo, a base de ponernos delante de la puerta de los servicios sociales, de la Xunta de Galicia, y a base de exigirlo por escrito y por activa y por pasiva, conseguimos de que nos aceptara un modelo de que yo te entrego unos papeles, tú me dices lo que necesito, yo te los entrego, me los sellas, me dices tal día estuve aquí, me los sellas, y me queda constancia de ello. Fue muy duro, fue un año y algo de pelea, pero al final lo conseguimos.
Extremadura, Extremadura, con mucha dureza, mucha dureza, mucha migración, ¿no? ¿Cómo está esa relación del movimiento feminista con, digamos, las nuevas hornadas de los partidos, los municipios, todo esto que le llaman lo nuevo?
Bueno, pues no sé, en cuanto al feminismo, sabemos que hay muchísimas corrientes feministas, y ahora, pues bueno, hay otra manera de ver el feminismo. A mí el feminismo que me interesa es el feminismo social, el social, el ecológico, que nos hace cuidar la tierra, que las mujeres sabemos mucho de eso, no en balde somos pues las que más alimentos producimos, a pesar de que no tenemos la propiedad de la tierra, las mujeres, a pesar de que solo tenemos el 1% de la riqueza mundial, y a pesar de que somos el 51%. Por eso cuando hay políticas que llaman, esta política va destinada al colectivo de mujeres, no, las mujeres no somos un colectivo, somos el 51% de la población. A mí me gusta siempre decirlo, para que no nos equivoquemos, o sea que las mujeres estamos empoderándonos y tendremos muchas cosas que decir, y es verdad que algunos hombres se revuelven en sus sillones, nunca mejor dicho, porque alguien ha dicho, es que lo que queréis es que nosotros perdamos. No, yo no quiero que pierdas, yo quiero que, claro que tienes que perder, porque yo estoy en una altura tan baja que tú tienes que bajar un poquito, eso está claro, pero al ser todos iguales vamos a estar mejor en el mundo. O sea, eso lo tenemos que tener súper, súper, súper claro. Y la renta básica, esa renta básica con la que soñamos mucha gente en este país, más de las que se piensan determinadas organizaciones, será esa renta básica universal, individual, suficiente, y a la mujer nos dará mucho, mucho más empoderamiento, ¿vale? Porque muchas mujeres aguantan muchos malos tratos dentro del hogar, porque si se van, pues les faltará, porque como se tienen además que ir con los dientes, que son los hijos o las hijas, pues les faltará la comida, porque no poseen medios económicos para subsistir, ¿no? Porque la tiene la otra parte, que es la otra parte que la está a lo mejor machacando. Entonces no va a haber más remedio que sea así.
Leti, es como la última casi, no sé si la última o la penúltima, pero 15M 2011, se llenan las plazas y en Madrid las mujeres tienen que quitar una pancarta y poner otra. La que ponen es, o la revolución y el cambio es feminista o no será. En el mundo de las gentes inquietas que buscamos otros mundos donde quepan muchos, ¿notas cambios desde el 2011 a hoy, en estos últimos años?
Desde luego sí que ha habido, o sea, sí que ha supuesto un aumento de conciencia en general. Mucha más gente se ha sumado a esta desobediencia, ¿no? A este decir basta de alguna manera. Ha evolucionado, ha cambiado, pero lo cierto es que sí que ha supuesto un cambio de conciencia respecto al tipo de participación. Creo que también ha dado un pasito más en que el feminismo, en que los feminismos, pues estén tengan una voz importante en las luchas sociales, y desde luego en cuanto al contenido de esa pancarta, creo que es evidente que la dominación es una pero con muchas caras, entonces no se puede obviar ninguna de ellas, igual que los atentados contra nuestro entorno natural, nuestro territorio, nuestro planeta, otras especies compañeras de planeta, el tema de la desigualdad racial, de etnia, de económica, en todos los sentidos. Entonces, claro, ¿no? Esa referencia que las mismas compañeras de al lado muchas veces no valoran al mismo nivel, no, o no han valorado en otro momento al mismo nivel esa lucha feminista, no han se sigue sin entender muchas veces el tema de los feminismos, y creo que cada vez más creo que tenemos más que, vaya, no se entiende ningún movimiento de acabar con la dominación o de liberación sin la visión feminista, sin los cuidados, sin una visión de economía feminista y sin estas aportaciones nuestras, nuestras me refiero de la relación entre personas, del cuidado, de la horizontalidad, de un montón de cosas que aportamos desde los feminismos, ¿no?
Vea, más mujeres cada vez más en vuestras luchas allá también en Coya, en Galicia, en el sitio distinto.
Es que es, a ver, una de las cosas que sí puedo decir desde que llegué al punto de información ahora es que es más la presencia femenina, sobre todo las que nos toca vivir la exclusión social, que la masculina. La masculina viene detrás. Es que al final somos nosotros las que tiramos por el carro, y somos nosotros las que nos vemos en el mundo de la exclusión social, llegamos a los servicios sociales, somos las primeras que damos ese paso, llevamos esa carga encima, y es verdad, lo llevamos muchas veces. Y en Coya es eso, desde siempre a los lunes éramos más mujeres que hombres, y en el momento que se empezó a salir a la calle, aunque sí hay presencia masculina, nosotras fuimos las que vamos tirando de lo que se queda atrás en casa, que le da más vergüenza salir, porque es el tópico, estáis locas, lo que dice Leti. Si no ponemos esa parte femenina de los cuidados, el estar juntas, esa visión, no lo vamos a conseguir.
Ese minuto que sintetiza el deseo. ¿Qué deseos, Marisa?
Pues el deseo que, escuchando a las compañeras, que los cuidados dejen de ser exclusividad de las mujeres, porque tienen que cambiar muchas cosas en ese sentido, ¿no?
Pues con eso nos vamos a quedar. Un deseo común de las tres por el movimiento de cabeza y un programa más de nosotras las personas, nunca mejor dicho, de grandes personas, un mes de marzo que todos los días del año deberían de ser 8 de marzo, ¿no? Leti, ¿era algo así?
Así mismo, así mismo.
Muchas gracias a las tres.
Gracias.
Gracias, Manuel.
Salud.
Salud. Salud y ajul.
Corporal es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos, y no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura, mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor, por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel, me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil, tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas, seguridad, no más acoso en las plazas, seguridad, no más armas en las calles, seguridad, comunidad, no militares. Ni encerrados ni con miedos, quiero vivir o sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir, ni encerrados ni con miedos. Seguridad, nuestro derecho, mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas. A nuestras playas quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla. Nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares, no más criminales, capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque. Lo que las ancestras han cuidado, yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas, pero luego crecen. Si estamos unidas, seremos más fuertes. Haremos otro mundo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Yeah. Ni encerrados ni con miedos. Ni encerrados ni con miedos. Quiero vivir o sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedos. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedos. Ni encerrada ni con miedos. Guatemala y Honduras en la lucha. Ni encerrada ni con miedos.